Vamos a escucharlo.
5.
Punto 5.
101.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. UDGTE.com, si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Azael SG, este lado del micrófono, en Twitter, Azael SG, y en Instagram, Azael-SG. Y es un gusto para mí darles la bienvenida el día de hoy, que es jueves 13 de octubre a las 5:07 de la tarde. Aquí agradeciéndole a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos y operativos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook y las redes sociales oficiales de la radio, @RadioUDG en Twitter y Radio Universidad de Guadalajara. La canción con la que iniciamos, pues porque los jueves ponemos música ruidosa y estridente. Ya les habíamos comentado la semana pasada que tenemos mucho que platicar y se nos va la onda con las canciones. Este proyecto se llama Electric Mountain y la canción se llama Void y es un proyecto mexicano que salió publicado en este compilatorio llamado Trip to Mexico del sello originario de Portland en Oregon, llamado Widian. Así que el día de hoy traemos buen ruido, pero bueno. Y también, si estuvieron pendientes de las redes sociales y si saben, el día de hoy tenemos cabina llena. Hay una exposición que seguramente si usted transita por las vías principales de la ciudad, pues ya habrá visto. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina parte de todo este colectivo Steel Sonoro que están, pues vienen acá a hablarnos acerca de esta exposición fotográfica. Preséntense, por favor.
Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dulce Moreno.
Buenas tardes, yo soy Damián de Julián.
Buenas tardes, yo soy Miguel González, pero me pueden conocer como May González.
Y todos ustedes comparten algo en común que es pasión y gusto por tomar fotos.
Sí, así sí. Es.
Así es.
Cuéntenos primero, vamos paso por paso, desde una vista general y después nos vamos a lo particular, ¿qué es este Steel Sonoro que además ya son varios años haciendo esto?
Bueno, Steel Sonoro es un colectivo que nació por ahí del 2017, en lo que fue el temblor de septiembre del 2017, con la finalidad de sacar algo. Bueno, se ponían las fotos, se vendían y con lo que se generaba o recaudaba, ayudar a lo que fueron las víctimas en el 2017. Y en base a eso, como reconocimiento o como un para que quedara ahí para la memoria, se hizo la primera exposición de sonografías, que fue, ahora sí que sonografías uno. Y de ahí siguió, fue en el 2018, luego 2019, y ahí nos quedamos porque pandemia. Entonces, ahorita es pues el regreso triunfal de sonografías 3, que hay más variado. No, ya no están todos los fotógrafos que estaban en el 2017, pero sí la mayoría.
¿Cómo es como este proceso o cómo fue desde el origen y cómo fue este año? No sé, como la convocatoria, cómo se elige, quién desea participar, ¿cómo está este show?
Ok, bueno, se hace previo a todo esto una curaduría, se hacen las invitaciones a los diversos fotógrafos de Guadalajara o de la escena tapatía y cada uno manda su material, dependiendo de las fotos que fueras a exponer, te piden 3, 6, dependiendo. Bueno, cada Damián de Julián tiene 2 fotos, no están para saberlo. Entonces, mandabas fotos, el curador ya hacía su selección y ya te decían, ¿sabes qué? Pues va a ser esta o esta. De hecho, hasta creo que hasta el final todos nos enterábamos cuál era la foto que habían elegido. Bueno, a mí me dijeron, es cierto. Pero sí, no te enterabas tú cuál era la foto que habían elegido, pero se le manda la invitación a diversos fotógrafos. Incluso, normalmente a veces entre nosotros nos hacemos las invitaciones. Si alguien quedó fuera, se les envía la invitación, que viene el material y listo. Para el próximo año se tiene planeado también tener la convocatoria abierta para quien quiera participar, envíe su material.
Ok, ¿cómo, ya hablando como lo individual de cada uno, cómo teniendo tanto material y teniendo la oportunidad de haber cubierto tantos eventos y demás, cuál es el momento como decir, híjole, creo que esta foto estaba bien chida? O dentro de toda la gama de fotografías que han tomado, ¿cuál es el proceso que cada uno pasa para elegir las que, por supuesto, en su visión son los gallos, pues?
Pues realmente creo que pues no es tan fácil, pero la verdad, la pasión por la fotografía y el estar eligiendo, el estar viviendo los momentos también, creo que es como lo importante, ¿no? Que dices, a lo mejor para muchos dicen esa fotografía no tiene algún sentido o simplemente está cantando, pero realmente a lo mejor es algo que pasó importante en ese momento, ¿sí? O un momento importante del artista, pero creo que es algo complicado elegir entre tanta fotografía, pues digo, todos hacemos bastante y hay unas muy buenas y a veces estamos platicando de... Y eligieron la que no me gustaba tanto, ¿sabes?
La más pirata.
Sí, yo me quedé así de, creo que había una mejor. O sea, a fin de cuentas es buena, pero creo que tienes como tus favoritas, ¿no? Las que tú eliges.
Para este específico año, me gustaría que nos contaran cuáles eligieron ustedes. Y justo esto, basándonos en lo que tú decías, el contexto de la foto, que muchas veces no es solamente que la tomaste y diste clic y ya. ¿Cuáles eligieron ustedes? ¿Cuáles fueron las que mandaron este año, que al final de cuentas se quedaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, como ¿por qué esta foto en ese momento del vato se iba a caer o qué sé yo? No sé.
Bueno, yo para este año, pues es mi primera vez en Film Sonoro. Yo escogí tres fotografías, una de una banda que se llama Muse, de Disidente, y la que escogieron que fue la de Jesse Baez. En la personal no era mi favorita, pero creo que es la más llamativa, porque es la que tiene como que más color, como que a la simple vista pues llama más la atención. Y, o sea, sí, repitiendo como decía Damián, o sea, para escoger las fotos, pues sí, fue algo bastante complicado. O sea, yo creo que no mandé mis mejores fotos, pero no sé, mandé algunas fotos que diga, esta foto estaría chida que la expongan.
Okay.
O sea, yo siento que fue más por ahí.
Okay, acá.
Yo mandé tres también. Honestamente, también no son mis mejores, pero traté de mandar lo más actual. O sea, a lo mejor tenía mejores de otros años, pero dije, no, me voy a ir por actuar y por el género que normalmente más hago, que es trap. Entonces mandé Duki, mandé Lit Killah, que acaban de ser en mayo y agosto los eventos, y Alemán, que también fue en mayo. Y eligieron el Alemán. Yo, pues la verdad, sí me gustó mucho la foto que eligieron. De las tres, creo que sí, siento que sí fue la mejor de las tres que mandé, pero no es la mejor del trabajo que yo he realizado.
Pues yo, la verdad, no me acuerdo cuántas mandé, pero creo que fueron como unas 15, no sé, más o menos.
Galería de Damián de
Mandé pues eligieron una de Charles Sanz, que esa me gusta mucho porque está como agachado cantando y está con luces rojas.
Okay.
Para mí, o creo que para muchos fotógrafos, es un poco complicado tomar una foto con pura luz roja, si es. Y me gustó el cómo quedó, ¿no? Y la otra es de César Ledón, del Festival G de Luz. Y esa sí me gustó, pero creo que había como que otras mejores. Y no digo que no me guste, sino que más bien la foto le faltó solo un pequeño detalle que me da un tic, ¿sabes? Así. Que
no, le faltó un algo.
Exacto, son como cinco flamas y en la última no salió bien.
Está como asimétrica la foto.
Exacto, y eso me da un tic, pero me gustó la foto.
Pero trae la bandera de México.
Y trae la bandera de México, aparte. Y chido. Es un festival muy chido también.
Está complicado, no sé, que alguien mande fotos que no le gustan. Yo creo que nadie en toda la exposición dijo, ay, si voy a mandar esa que no me gusta.
Ajá, chicle pega ahí.
Sí, no.
Pero sí había una que más te gustaba de las tres o seis o quince que mandabas, ¿no?
Sí, definitivamente cada quien tiene sus favoritos. A los que sí les tocó de que hayan escogido su favorita, pues muy chido. A los que no, pues ni modo.
Afortunadamente la curaduría no es de nosotros, porque si no, imagínate.
Sí, no, es un problema. Sí, para nosotros escoger, no sé, tres o cuatro fotos ya es un problema. Ahora escoger una para exponer, no. Mucho más complicado.
Y para las personas que nos están escuchando y que justamente de pronto no dimensionan como todo lo que hay detrás, usualmente sé que esto puede ser, o sea, cambiar en promedio, obviamente dependiendo de cada fotógrafo, pero ¿cuántas fotos tiran por concierto? Y al final de cuentas, ¿cuántas resultan ser útiles, ¿no? Útiles entre comillas, vaya, porque seguramente todas lo son. Pero como a su propio juicio, de no sé, de las 200 que tiraron, a lo mejor 20, ¿no? Y son muchas. Pero ¿cuál es como su promedio?
Pues yo he tirado hasta 1,400 fotos.
Ok.
1,600 o más. Depende de la duración del evento y... pues qué tanto hace el artista también, porque si nada más está así como, si es un artista muy,
si es Interpol, quieto, muy que pasivo, nada más está,
pues sí es como así, ¿para qué le tomas tantos de ese lado? Pero si es alguien que está brincando, moviéndose, bailando, se cambia de outfit y todo, pues sí estás como tirando, ¿no? Y no es nada más tirar como a lo loco, sino que tratas de encuadrar, de captar el momento y lo tienes que repetir y lo tienes que volver a hacer. O sea, simplemente mides las luces robóticas y ya sabes que va a pasar en este momento la luz por ahí. Y ahí uh-huh. es donde tienes que tirar y la vuelves a repetir. Y
pues, hasta que quede.
Ir entendiendo pues el concepto de, uh-huh. de ese tipo de foto.
Okay. Bueno, también depende del tiempo que nos dejen. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, además de Julián, esté todo el tiempo en el, porque va con la banda, a Simple Mortal, que nos dan tres canciones
las tres primeras rolas.
Y pues no es lo mismo. O sea, depende del tiempo que te dejen en pit. Y si te dejan permanecer todavía en el evento ahí con tu camarita, pues ya tienes más oportunidad. Pero si no, si te tiras unas 200. Ay,
sí, sí. Okay. Igual como por concierto yo creo que unas 200 fotos y trato de al menos tener 10 diferentes okay. entre sí, que es lo que te da Instagram para poder subirlas. Entonces, no, está el filtro de 10 fotos y pues ahora sí que algunas fotos se quedan fuera precisamente uh-huh. por eso.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, no se despegue usted que nos está escuchando desde su casa, carro, camión, lo que sea, porque seguiremos charlando con parte de los fotógrafos que están exponiendo en Estilo Sonoro. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y ya estábamos aquí, se está armando un poco la polémica acerca de los equipos. Y mira, seguramente también lo has escuchado, yo lo había escuchado como este debate más bien, o esta polémica como la cuestión de los músicos, de si una guitarra de 30,000 varos hace la diferencia de una de 5,000. No, pues es que más bien es el feeling, es como estas cuestiones. Desde su punto de vista, hablando como esta cuestión de las marcas, que si Sony, que si Canon, que si Nikon, que si Leica, qué sé yo. ¿Cuál es como la versión? Aquí ya se está armando la polémica. Que si es el ojo, que si es la lente.
Bueno, si es el ojo. Pues, o sea, principalmente si es el ojo. Claro. O sea, puedes traer una Sony Alpha 2055 y si no tienes, no tienes. O sea.
Exacto. O sea, a fin de cuentas creo que la marca, pues es cada quien como se acomode con sus parámetros, con sus balances de blancos, si son diferentes. Sí entiendo que algunos tienen más calidad que otras, pero puedo decir, yo tengo amigas y amigos que tienen cámaras semiprofesionales, que es una D3300 uh-huh. de Nikon, que es ya es viejísima, y hacen mucho mejores fotos que una que trae una 6D, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, es el ojo a fin de cuentas, si te va a dar la nitidez, si sabes usar tus parámetros, si sabes usar tu exposición, todo, realmente puede ser una fotografía, que obviamente el pixelaje ya es diferente. Pero en sí la calidad de la foto, pues es como tú la sepas hacer.
Para que al final les digan, qué bonitas fotos toma tu cámara.
Ay, no.
Para que al final saques el celular. Exacto. Y ya, ay, no, se ve mejor.
Pásamela por WhatsApp.
Sí. Todo el tiempo.
Y así, me pasa un poquito eso de, ay, mira, tu foto se parece a una que yo tomé con mi celular. Y yo así de...
Sí, o te dicen, nada, toma una foto, eres fotógrafo, ¿no? Con sí. el celular, sí, sí, pero con la cámara, ¿no? O sea, no.
¿Cuál es como, qué es lo más demandante en el hecho de ir a cubrir un evento, desde sus puntos de vista? Uno pensaría, o tal vez puede ser como una visión muy común, que dicen, ah, pues estos cuates, qué chido, ¿no? Entran ahí, se la pasan cotorreando y están ahí. Pero pues en realidad en ese momento ustedes van a trabajar. Desde cada uno su opinión, ¿cuál es lo que más se les complica, lo más difícil, lo más pesado, vaya, como de esta chamba?
Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Tanto puede ser la luz, como el artista, como los momentos, porque te puede tocar, no sé, un artista que se mueva acá, que brinque, hacerlo todo, pero pues no tiene luz. Y si no tiene luz, pues por más que le busques, pues no. No va a ser complicado sacar la foto. Y también toca que hay veces artistas que tienen una luz así impresionante uh-huh. y nada más están parados o uh-huh. no hacen nada
y
más.
No la aprovechan.
O sea, hubo mucho humo. Cuando hay demasiado humo, también es un problema.
Humo y luz roja.
Lo humo y luz roja, exactamente. Y láser es el enemigo número uno de los fotógrafos.
Te mata la cámara.
Exactamente. Y a grosso modo, para las personas que están escuchando y puede que no tengan como todo este background técnico, o sea, ¿por qué estos tres factores es como el enemigo número uno de los conciertos y fotógrafos?
La luz roja contrasta horrible cuando tú quieres si a lo mejor ni siquiera echarle edición, o sea, si tú subes una foto, por términos coloquiales, una persona así que no se dedique a la fotografía, si tú agarras una fotografía que trae luz roja y la quieres subir, de sí o sí se te va a pixelear y la calidad se te va a ir por los suelos. O sea, así, aunque nada más la agarres, la tomes y la subas, muere. Si tú quieres manejarla, ya procesarla en edición, es muy difícil tú arreglar una con luz roja. O sea, de verdad, aunque le muevas, le quitas, le pongas. Digo, la que, no estamos a verlo tampoco, pero la que está ahí en la exposición, vayan a darse una vuelta, de Damián y Julián, es una con luz roja. Pero ahí le metió, pues, ya mucho feeling. Magia. Y está muy chida. De hecho, a mí me la enseñó de recién que la tomó, me acuerdo. Y yo desde que la vi dije, qué fotón, o sea, me gustó muchísimo. Y le dije, tiene luz roja, o sea, no es cualquier foto. Y la ves ahorita en la exposición y está muy chida. Pero lo que es la luz roja, el humo te hace que tu objetivo...
El enfoque
no sea nítido y aparte es una bronca. O sea, si traes luces y el humo no vas a tomar nada, o sea, nada.
Para editarlas también es un problema.
Sí, ¿no?
Le tienes que dar borrar neblina a todo lo que da, y ni así te da. No, y también con la luz roja luego es complicado también enfocar. O sea, como que la cámara, como hay muchas cámaras que enfocan como por contraste, como no hay contraste, pues se ven como de un enfoco. Y te sale la piel toda suavecita porque pues no está enfocada.
Sí, no, es horrible.
Todas estas fotos, las que ustedes tomaron, las que los otros compañeros fotógrafos tomaron, ¿dónde se pueden ver? Por supuesto, ¿dónde está expuesta esta galería?
Está en la exposición Juárez, la línea 2 del tren ligero. Si ustedes van de la línea 1, bajan, obviamente bajan del tren. Y luego están las escaleras, están por los dos lados. De repente hay gente que te dice que los guardias no te dejan pasar del otro lado porque si vienes de Plaza Universidad para Juárez, nada más las escaleras se supone que son de subida o deberías de usarlas solo para subir. Pero si tú le dices a los guardias que vas a ver la exposición, sin broncas te puedes brincar de un lugar a otro por las escaleras para poder disfrutar de la exposición.
Y estas fotos, bueno, en este caso ustedes que vienen aquí representando al colectivo, tienen estas fotos en sus perfiles, en sus Instagrams, donde las personas que están escuchando y que por supuesto ya hablamos de las fotos que cada uno tomó, ¿dónde las pueden ir a ver? Si lo quieren hacer digitalmente, pues.
Sí, digitalmente creo que cada quien las tiene en su perfil de Instagram, que es como lo más usual. Y pues aparte de esa foto pueden ver todavía una galería de todos nosotros, ¿no?
Digo, no sé si gusten compartir ahí sus perfiles para que la banda que nos está escuchando.
Ok, pues mi Instagram es Damián de Julián, así pegado tal cual.
Ok.
Y me pueden encontrar como Mike González F, en Instagram igual.
Okay.
Y a mí como Dulce MMX también en Instagram.
¿Esta exposición hasta cuándo estará exhibida? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto la vamos a poder ver?
Está hasta el 31 de octubre, todo el mes de octubre hasta el 31, en cualquier hora, cualquier día de octubre pueden pasar a verla, exactamente. Y si van, nos tajean ahí, se etiquetan.
Se tomó una foto con nuestras fotos y nos etiquetamos y resolvimos su historia, sin ningún problema.
¿Suelen nombrar sus fotos o en él? Así como ponerle algún título, poner un nombre.
No.
No, realmente
no. No, eso es
DAM5634.
El nombre del archivo.
Sí.
Tal artista en tal teatro. Sí. Y ya.
Y listo.
Pues ya saben, para los que nos estén escuchando, inclusive si sabemos que hay mucha banda que nos está escuchando en el transporte público, en audífonos y demás, pues si están por ahí en el centro de la ciudad y usan pues el tren para moverse, pues vayan, distráiganse y pues aprecien estas fotos. ¿Cuántos fotógrafos fueron?
27.
Ok.
27 fotógrafos. Con algunos con una pieza, otros con dos piezas y creo que por ahí quien tiene hasta tres piezas.
Sí. Ok. Pues ahí está. Vaya a ver y a conocer. Y pues nada, gracias por venir aquí a hablar de este sonoro.
Gracias por invitarnos. Gracias
por la invitación.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5.
¿Qué tal amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Roberto Hernández de Robs MX, que nos habla sobre una exposición que se lleva a cabo en Chapultepec, llamada Amor Más. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Esa exposición me gusta mucho porque de entrada es una gran alianza con la organización Escucha Mi Voz, que cada año saca una convocatoria con temática social y hace una convocatoria internacional para diseñadores, diseñadoras, pues prácticamente de todo el mundo. Y en el 2019 fue la primera vez que, junto con Claudia Tello, una gran aliada de los temas de la diversidad sexual, te hablamos de que no había una colección específica de temática LGBT. Y en el 2019, por primera vez en la historia de la ciudad, se abre un espacio institucional que fue la Galería Chapultepec para poder poner y hablar de temas de diversidad sexual. Y ahorita tenemos la segunda edición nuevamente de la mano de Guadalajara, y esta edición me encanta mucho más porque creció la participación de diseñadores y diseñadoras de otros países, y por ahí lo estamos vinculando también con información, datos duros sobre las realidades que vivimos las personas parte de la diversidad sexual.
¿Nos puedes hablar un poco acerca del, si se le puede llamar curaduría, o cómo escogieron a los participantes de esta exposición?
Sí, mira, fue prácticamente en dos modalidades. Fue como hicimos una convocatoria para que participaran diseñadores y diseñadoras de manera local, y otra parte fue invitación directa. En esta ocasión tenemos la participación de 9 personas que diseñaron estos 11 carteles de 5 países diferentes, y está padrísimo porque tenemos la participación de personas de Irán y de Hungría. Entonces, pues son países que son totalmente opuestos a la realidad que vivimos en Latinoamérica, porque de Latinoamérica estamos participando desde Ecuador, Venezuela y México. Los participantes que están son, por ejemplo, de México es Hugo García Sagún, Julia Mendoza, Eduardo Picasso, Khaled Ávila. De Hungría es Cata Caldor, de Ecuador es Felipe Jácome, de Venezuela es Katiana Cardona. Ella tiene, de hecho, de ella, de la edición pasada, hicimos un mural en las calles de Zapopan, ahí en el paso a desnivel de Patria y Vallarta. Y bueno, tenemos también a Emram Abati de Irán y a Pablo Machado de Ecuador. Son todas las personas que participan con el diseño de carteles.
¿Nos puedes hablar un poco sobre por qué debemos asistir a Paseo Chapultepec y qué podemos esperar como espectadores de ahora sí de todo este proyecto en su segunda edición?
Justo desde la primera ocasión pensamos en esta exhibición que se ha presentado en diferentes partes, que sea como un espacio para reflexionar. No es confrontativa, no es, te invita, ¿no? Como a través de la gráfica te puede dar un mensaje como muy potente, sobre todo para poder reflexionar qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer las personas en Guadalajara, seamos o no seamos parte de la diversidad sexual, para garantizarle el libre desarrollo, ¿no? De las personas en cuanto a orientación sexual, identidad sexual o expresiones de género. Ver los carteles y de manera inmediata algo nos van a generar, ¿no? Entonces, creo que esa es la magia del cartel. También, por ejemplo, para poder hablar, queremos evidenciar también el tema de los suicidios en las juventudes LGBT, y por ahí también hay como un porcentaje de cuántas personas que son parte de la diversidad sexual o se identifican como parte de la diversidad sexual han pensado en suicidarse, y sobre todo cuántas no han intentado, qué porcentaje de estas personas. Y la mayoría de las causas vienen de presiones sociales, ¿no? Entonces, estos detallitos creo que nos van haciendo más consciente, ¿no? De qué hacemos y sobre todo qué dejamos de hacer en el día a día. Creo que por ahí está como muy interesante el poder acudir a ver esta exposición Amor Más. Justo eso es lo que pretende Amor Más, llegar a este tipo de reflexiones de manera profunda a través de una actividad lúdica, pues como de fácil apreciación, que es ver unos carteles en la calle y que dices, qué bonito, y a lo mejor ni siquiera eres consciente de ese proceso de reflexión que te va a incitar este texto o esta imagen. Pero bueno, el punto es que buscamos que se llegue a generar este tipo de pensamientos al respecto. Sí, pues mira, va a estar hasta el 25 de noviembre y está situada en Chapultepec, cercano a la glorieta de las y los desaparecidos, entre las calles de Montenegro y Mexicalcingo. Son 12 mamparas que pueden ver en las redes sociales. Ahí estamos a través de @robsmx o @postersemb. Ahí nos pueden contactar.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, a ti.
Punto 5.
Estamos de regreso.
caray. Azul,
que oh, mi compa. Ahí está, estamos en vivo.
Ahora sí.
Esta es la magia del en vivo.
Ey.
Y aquí está Alejandro Coronado, hombre. Qué gusto.
Arroz el Coronado es la forma de contactarme en Twitter e Instagram. Muchas gracias a todas las personas que me siguen por ahí. Recuerden que también ahí estamos en el Letterboxd.
Que dijiste que esta semana no...
No, fíjate. Pero, que
también puedes puntear series. Nomás, puntear series.
Por capítulos y cosas así. Ajá. Sí, okay. Sí, bastante dinámico el asunto, pero sigo sin saber cómo seguir gente.
Yo la otra vez te busqué, o sea, yo la otra vez porque estaba tratando de acordarme de una película que habías dicho y dije, en su Letterboxd.
Ahí debe de estar.
Sí, pero, o sea, no tengo cuenta, nada más te busqué, entré a Letterboxd y ya puse.
¿Cómo que no me sigues con mis cero seguidores que tengo? ¿Cómo que no soy la primera opción que aparece?
¿Cómo que
ahí?
Yo soy tu, ¿cómo se dice? Crítico de confianza.
Crítico de confianza. Oye, antes de empezar, quiero agradecerle a la gente de ahí de por Enrique Díaz de León. Y
de tus barrios.
De más o menos, más allí, más pegado a la de los maestros, es que no me acuerdo en cuál calle, ahorita checo bien.
Ah, okay,
me caí de la bicicleta hoy, de venida para acá. Pero no se preocupe, gente bonita, nada grave.
Si usted se lo preguntaba, Alejandro Coronado está bien.
Estoy bien, me caí de la forma más tonta que puede ver a alguien caerse.
No sé si se puede caer de una forma heroica.
Inteligente. Claro que sí te puedes caer de una forma heroica, salvando
a alguien, exactamente.
No, pero sí, de estar parado sobre la bicicleta me fui de lado. Y gente muy amable.
Se le llama vértigo, brother.
Sí, oye, no gateé. Gente que estaba por ahí, ahí en la esquina hay unas gorditas, ahí luego salieron a ver si estaba bien. Una oficial de vialidad, luego también.
Y el orgullo te hizo parar.
No, al contrario, dije, todavía se puede creer en la humanidad. Muchas gracias a todas esas personas que están ahí en ese cruce que no recuerdo la calle. De Enrique Díaz de León, como sabrán, es en la altura donde se está desbaratando la avenida. Donde están estas obras de construcción que, por supuesto... ahí se va el varito.
Ahí está.
Por supuesto, pues hay que uno dando el cuerpo por venir a la radio, ¿no? Pero muchas gracias a esa gente. Fíjate hasta
que te brindó la mano.
La oficial me dice, ay, chico, ¿estás bien? Y yo, ¿qué te tomas? ¿No? O sea, ¿cómo que chico?
Si supiera que ya está cincuenteando, sí, mi bro.
Que no me vio la barba acá. No, pero muchas gracias a toda esa gente que se toma el tiempo para, más allá del chisme. Estaba viendo para preguntarte si estás bien, ¿no?
Sí, siquiera la intención claro. Es valiosa.
Sí, no, muchísimas gracias.
Oigan, y antes de continuar, les tenemos un regalo chido para toda la banda fit, para toda la banda que le gusta hacer deporte y demás. Leones Negros y Carl's Jr. te invitan a la carrera Leones Negros de 5 y 10 kilómetros este domingo 16 de octubre, o sea, este domingo ya a las 7 de la mañana. Y tenemos 4 inscripciones para la carrera y pues la forma en la que ustedes pueden participar por uno de estas cortesías es que dejen por supuesto su nombre a través de nuestras redes sociales, ya estamos por ahí al pendiente. Y ojo, y esto es bien importante, si usted decide participar y resulta ganador, deberán recoger sus cortesías en la Coordinación General de Servicios Universitarios, que se encuentra ubicado en Escorza 145 en la Colonia Americana, es decir, ahí en la esquina de Escorza y López Cotilla, a un lado del Musa. Mañana es el único día que usted podrá recogerlos, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Eso es para que recoja sus cortesías y después tiene hasta el sábado para ir al CUSEI a recoger su kit para la carrera. Así que si desea participar por uno de estos cortesías que Leones Negros y Carl's Jr. trae para usted, pues hágalo a través de nuestras redes sociales, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, ahí estamos.
Oye, ¿te darán una hamburguesa después de la carrera? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Para recuperar
ya quemaste,
la proteína.
Quemaste mucho carb.
Sí, oye, vaya que sí.
Alejandro Coronado, el día de hoy tenemos una pregunta que usted sabe que estamos en el Spooky Season.
Sí, oye, todavía, ¿eh?
No, pues todavía.
Bastante, todavía le cuelga.
La pregunta que le hacemos el día de hoy es, ¿tiene alguna antología de terror que acostumbren ver de vez en vez?
Sí, ¿no? Que le caigan ahí. Digo, dígase de antología, pues le temes a los
oscuridad. Mira, aquí el buen José Alonso Escobar, a quien le mandamos un saludo. Saludos. Toca un tema sensible, no sensible, sino polémico. Dice que él era muy fan de los especiales de La Noche de Brujas de los Simpson. Y todo esto de la casita de terror. Eran muy buenos. Yo recuerdo que, sí. Digo, tal vez de morro, pues alguna vez sí me llegaban a dar un poco de miedo algunos.
Pues fíjate que...
Sobre todo el de Hugo. O sea, y más allá de la apariencia...
El de Hugo es buenísimo.
Sí, pero más allá de la apariencia de Hugo, es como... No manches, tengo años viendo esta serie.
Sí.
Y estos cuates han tenido encerrado allá en el ático a un cuate. Una pregunta, no sé si hay algún conocedor de los Simpsons o tú mismo el
Hardcore, ¿no? Tus órdenes.
¿Es canon?
Claro que no. Todo lo de la casita del horror de los Simpsons es, parodias de otras películas. Por ejemplo, uno que antes que yo vi primero antes que ver la película fue el episodio, la parodia de The Shining. Que era sin telis y cerveza.
Viste primero. Viste primero la parodia y después la película.
Sí, claro. Okay. Y de ahí fue cuando. Ya cuando vi la película dije: no manches, esos son los Simpsons.
Los Simpsons.
Los Simpsons.
Ay, mira, le copiaron a los Simpsons.
Le copiaron a los Simpsons. Los Simpsons lo hicieron primero. Entonces, pues sí, es muy divertido esa parte de cómo Homero llega a la locura. Y bueno, en general, creo que es una muy buena antología hasta la temporada 14, 13.
Pues hasta el momento en el que ya dejan de ser canon, ¿no?
Sí.
Bueno, pero que la gente no cuenta ya como...
Sí, ¿existe eso? Bueno, es que yo tengo fácil unos 8 años que no...
No, por eso, pero eso que dicen que a partir de que pues este episodio del que 300. Mencionan que donde Skinner se revela que no es Skinner, sino es este...
No es antes del 300.
¿Cómo se llama? Armando Archundia.
Archundia, en México.
Dicen que ahí se acaba como el canon original, pero pues ya sabes, los true fans de... Sí. De los Simpsons, así como los Duhasters, que no querían que le aventaran un Dr. Simi a Rammstein.
No, pues, bueno, pero esta pregunta viene dado a que pues estamos checando cosas spookies para esta temporada. Y este fin de semana se estrenó,
la apuesta.
La apuesta de Netflix, de la casa Netflix para el horror, ¿no? Que es, en este caso, es El Club de Medianoche. Que está basada en 1994.
Ambientada,
sí. Okay. No recuerdo de quién es la historia original. Está inspirada en un libro, pero ahorita sale.
¿Cómo se llama la serie?
Club de Medianoche. Y pues bueno, tiene mucho este cotorreo. Está más adolescente. Por si no lo saben, pues la mansión de Hill House, la maldición de Bly Manor y Misa de Medianoche pertenecen un poco a estas como antologías. Pues no universo, porque no tienen nada que ver más que el elenco. Repiten elenco en estas series. En este caso no repiten tanto. No hay tantos actores que se hayan visto en anteriores.
Misa de Medianoche.
Misa de Medianoche, sí, esa es la pasada. Fue la del año pasado que al parecer le fue muy, muy bien. Yo empecé a ver esta apenas el martes y llegué al capítulo 3 y dije, híjole, qué aburrimiento. La verdad es que yo que no lo estoy disfrutando. Todo.
Yo pensé
no.
que se ibas a decir lo contrario.
Eso se trata de mantener el misterio. Y sí, la verdad es que se trata de un grupo de jóvenes muy a la Breakfast Club. De hecho, al inicio del primer capítulo...
¿Vas a dar spoilers?
No, nada más he visto dos capítulos.
Te encanta, mi brother.
Ya lo sé. Y al inicio empieza con el discurso con el que cierra Breakfast Club. Que bueno, es una película de los 80s, pero pues muy referenciada en los 90s. Pero eso sí, trae todos sus éxitos de musicales de los 90s, ¿no? Acá que su...
¿No crees que ya se está llegando a un punto del abuso con esas canciones?
¿Sabes qué el problema? Yo ahí veo una floja curación musical en las series televisivas. Porque agarras puro hit de los 90s para identificar, para darle personalidad a una era. Y a diferencia de Stranger Things, que con la canción esta de la
señora, Rolling Up That Hill.
Rolling Up That Hill. Fue una canción que ni siquiera fue sencillo en su época. Y lo hicieron, ¿no?
Ya la sueño, mi brother. Ya sueño esa canción.
Pero es una muy buena canción, ¿no? Y para que ni siquiera fuera sencillo en su época. Y pues, aún así sigues manteniendo como ese... ¿Cómo decirlo? Ese ambiente de música de los 80s, ¿no? Suena por completo a los 80s. Es una canción que estuvo en ese momento. Y creo que es, pues, bastante válido, ¿no? Y siento que acá abusan muchísimo de eso. Porque toda la música son hits de los 90s. Y pues bueno, en general, hasta lo que llevo de la serie, pues sí se me ha hecho un poco aburrida. Y pues es muy parecido a Le Temes a la Oscuridad, a Are You Afraid of the Dark, donde es un grupo de gente que se reúne casi casi ante una fogata a contarse historias. Pero obviamente esto es la historia de cada integrante del grupo. Sin embargo, hay un secreto, un ente paranormal que los está acechando, ¿no? Entonces, pues bueno... hay que mencionar que pareciera spoiler, pero no lo es, porque está luego en la serie. Esta mansión es una mansión donde están puros chicos desahuciados, y vaya que pues casi nada están esperando el momento, ¿no?
Dato curioso, Are You Afraid of the Dark? ¿Le temes en la oscuridad, como se conoció aquí en Latinoamérica?
Goosebumps.
En España se llamó El Club de Medianoche.
Ah, mira.
Ahí está.
Fíjate, ahí está.
Ahorita las cosas de las que se enteró.
Pero bueno, esta serie en inglés se llama The Midnight Club.
De 1992, caray.
Sí, ya.
Fíjate que sí, de esa sí la recuerdo mucho, los pocos años que tuvimos televisión por cable, porque se transmitía por Nickelodeon. Sí recuerdo un par de capítulos ahí que sí me daban el miedo, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, uno ahí como de una máscara que un cuate se la ponía como que se le encarnaba.
Aparte sí era oscura, o sea, la serie era oscura, no era tan como la serie.
O sea, era para adolescentes.
Sí, claro, era como, tal vez era no sé si decir el origen del Young Adult Novel, pero sí estaba como en este cotorreo de, más sí que para niños era como adolescentes y ya subido de tono el cotorreo, ¿no? Que a diferencia de Escalofríos era un poco más infantil.
Ah, sí, es cierto. Me acuerdo que también esa no era, la verdad es que no recuerdo tanto, pero había una serie también Nickelodeon que se llamaba El Fantasma Escritor. ¿Te acuerdas?
¿No te acuerdas de eso? No, pero suena horrible.
No, mi brother, según yo, ¿tú te acuerdas tú de por qué se ve Manuel Candelas? No me dejes solo, quería gente que te esté escuchando.
No, o sea, Fantasma Escritor.
Si ya lo dices así, perdóneme la palabra, pues escúchame puñetón el nombre, ¿no?
El Mano Fantasma es otro que yo
no conozco. Pero según yo lo que recuerdo, mira, eran como un grupo de morros o de adolescentes que resolvían misterios y que un fantasma les ayudaba como a resolverlos. En serio, de verdad.
No, no los dudo, no. Ajá, los dudo. O sea, suena un plot original.
Exactamente, mira, aquí está Ghost Rider. Ghost Rider. Fue una serie de televisión.
Nada que ver con Ghost Rider.
Se transmitía por Discovery Kids, fíjate. No era Nickelodeon, era Discovery Kids. Sí, era un grupo ahí que, pues, en la que un fantasma les hacía el paro ahí, en una bitácora ahí como que les hacía el paro de escribir.
Claro.
Sí, ahí está, pero también como, pues, muy noventas.
Sí, no, por supuesto, ¿no? Todas esas, aparte, pues, si la vimos en nuestra infancia.
Sí.
Definitivamente era el 90 para atrás.
Pregunta no oficial, dígame si usted también vio El Fantasma Escritor. No me dejé solo. Yo pensaba que sería muy popular. Mira, duró muy poquito. Si lo comparamos con el tema de la oscuridad, la primera emisión fue en el 92, la última fue en el 2000, es decir, 8 años, bastante decente.
Ok, aparte del tema de la oscuridad, pues es una antología de libros y...
Sí.
Y también Escalofríos. Y pues han tenido, bueno, al menos Escalofríos tuvo su regreso con dos películas. Una protagonizada por Jack Black y la segunda no sé, ya no la vi.
Mira, y El Fantasma Escritor nomás duró 3 años.
Pues 3 temporadas, pues, más de lo que esperaría para...
Podemos decir que
punto 5. Se llama El Fantasma Escritor.
Punto 5 duró más que El Fantasma Escritor. @5Red en Twitter, @5Red en Facebook. Recuerde que estamos regalando 4 cortesías para la carrera de los Leones Negros, que estará sucediendo ya este domingo, circuitos de 5 y 10 kilómetros. Así que, por favor, si usted desea participar, anótese a través de nuestras distintas redes sociales, @5Red en Twitter, @5Red en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Curioso. .5. Refrescante. .5. .5.
Estamos de regreso y aquí tenemos que hacer una grave fe de ratas. Nos dejamos llevar y aquí el buen Carlos Cortina Villalobos nos corrige efectivamente. Porque nosotros dijimos Armando Archundia primero. Armando Archundia es un exárbitro del fútbol mexicano. Pero sí hay un personaje Archundia en Los Simpson, ya que por unos episodios al Super Nintendo Chalmers, Gary Chalmers, se le conoció aquí en algunos episodios de Latinoamérica como el Inspector Archundia. Por eso nos confundimos. Pero efectivamente el nombre canon de pues el... del profesor Skinner es Armando Barreda.
Barrera, claro.
Armando Barrera, está.
Oye, ya aquí ya tengo, ya sé cuál cruce me caí. En la calle Hospital, en la, ahí donde están las gorditas, que no tienen nombre, pero tienen un anuncio que dice tacos al vapor, papa, frijol, chicharrón, gorditas, lomo, chicharrón. Supongo que ese es el nombre completo del lugar.
Y si no, vaya, porque
vayan,
son buenas personas.
Son buenas personas, se preocupan por los demás. Y a la oficial que estaba en ese cruce, muchísimas gracias, de verdad.
Mira, a propósito de ese, dice que dice Carlos Cortina que espera que te encuentres bien, porque sí, esas caídas luego cobran factura.
Pues mira, yo qué les puedo decir. Pero sí, se me chocó el manubrio, nada, es cosa de enderezarlo y ya funciona. Fíjate que también acaban de mencionar ahí una tal vez la más importante de los 90s, 80s, que fue la de Cuentos de Ultratumba. Cuentos desde la cripta, de hecho, en español, no recuerdo cómo se llama en inglés. Que es la calavera esta, como medio zombie, medio que tiene esta película.
Creo que no me suena, mi bros.
No, pues es que sí, es muy antes que tú. Y estaba más, era más para adultos.
Ok, ¿y por qué la veías tú?
Porque pues, no, era un niño de los 90s que no tenía
porque
filtros.
Porque te crió la casa. Tele.
De hecho, sí, entonces, sí, yo me acuerdo que esa la pasaban en Canal 5 o pasaban el especial en estas fechas. Y era bastante... Siempre tenía como un final irónico, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un guitarrista que hizo pacto con el diablo para siempre tocar mejor, pero terminó tan obsesionado o parte de su maldición fue que empezaba a tocar y siempre mejoraba sus notas, siempre mejoraba, siempre era mejor, siempre era mejor y se obsesionó hasta que se quedó perdido tocando y siempre mejorando, mejorando y no y se queda como en un loop, ¿no? Otro de más que ser de zombies y de monstruos, que sí tenía también, era como de estas maldiciones irónicas, ¿no? Otro ahí de un apostador que no le queda más que su última apuesta es jugar ruleta rusa, ¿no? Entonces...
¿Y las has revisitado últimamente?
No, pero hay canales ahí en Twitch de... No recuerdo el canal... Bueno, en YouTube creo que una chica que se llama Pedacitos de Terror... Estuvo viendo, okay. Estuvieron viendo, digo, esto lo sé gracias a Mireya, que ella es muy fan del horror, a mi novia. Ella estuvo viendo la serie con su, ya es que luego arman como grupos y discuten sobre los capítulos. Esta chica lo estuvo viendo, vayan a checar Pedacitos de Terror, es un muy buen canal de YouTube donde recomiendan horror. Y ella estuvo como checando este material de cuentos desde la cripta. Entonces, pues bueno. Y otra que sí he visto esta semana y que también pues está spooky, es los spookies.
A ver.
Si usted no sabe qué son los spookies, pues bueno, se escribe con doble O, pero ellos se presentan
con... Los spookies.
Pero ellos se presentan con U, porque es una serie de HBO Max, coproducción Estados Unidos, Chile y México, con dos temporadas de 8 capítulos cada temporada, media hora te la... O sea, la absorbes así...
A diferencia de la pasada que recomendaste.
Ajá,
exacto,
de la Netflix, que pues no recomendé tanto, solamente dije que a mí no me ha gustado tanto. Es una comedia y es muy al estilo de Unbreakable Kimmy Schmidt, es muy al estilo de Parks and Recreation.
¿Es animada o...?
No, es okay, live action.
Es con personas.
Es con personas, y muy al estilo también de Turtle Rock. ¿Por qué? Porque es producida por gente de Saturday Night Live. Es producida por Chuck Lorne. Pero también es dirigida por... Hay un director chileno que el martes descubrimos que fue el que dirigió la película esta de La Nana. Y pues bueno, el guión es escrito también por parte del elenco de Saturday Night Live. Y además tiene la participación de Fred Armisen, un comediante de Saturday Night Live que tiene que es muy chistoso y casi pudo haber sido... cancelado en algún momento por interpretar latinos forma cliché. No, él es de Portland y tiene una serie que se llama Portlandia, que no sé en dónde esté, pero es muy divertido.
Andas muy OG el día de hoy, Andas,
bro,
andas recomendando bro. Muy OG.
Muy de series aquí uno, pero sí, esta de Spookies se trata de un grupo de personas que más que no buscan descifrar
misterios
sobrenaturales ni nada de eso. Buscan sobresalir dentro de la industria de efectos especiales, no precisamente haciendo cine, no precisamente haciendo televisión, sino resolviendo problemas para la gente de a diario, ¿no?
Okay.
A base de maquillaje, efectos especiales y pues bueno, uno que otro hechizo misterioso por uno de los personajes. Entonces, vale la pena, está bastante divertida. Se pasa
Fernando Frías, el director.
Fernando Frías.
Ahí para dejarlo.
Uh-huh. Es director de La Nana, es una muy buena película que no he podido ver, pero digo que es muy buena porque la prensa especializada la trataba muy bien, ¿no? Y pues bueno, esta de los Spookies, la verdad es que vale mucho la pena verla. Tiene un elenco que dirías, pues, ¿estos qué, no? O sea, hasta se siente medio mal actuada, pero es parte del encanto, ¿no?
O sea, pretende ser como una serie low cost, como medio serie B.
Sí, definitivamente.
A propósito, obviamente.
Digo, no tanto serie B, porque pues no es como, no hay como un monstruo detrás de ellos, pero sí pretende ser una serie low cost. Y, por ejemplo, uno de los personajes tiene acento como, pues seguramente es de padres latinos. Ajá. Pero pues ella toda su vida estuvo en Estados Unidos, entonces habla muy marcado con el acento gringo, ¿no? Y solo se sacan ese chiste como de, no, es que una vez me fui a estudiar a Seattle y así regresé. Es como, bueno, está chido el chiste, a mí me gustó mucho. Y pues bueno, está en HBO Max, dos temporadas, cortitas, 30 minutos cada una, cada capítulo.
Pero y sale la mexicanísima Cassandra Changuerotti.
Ah, es ella, ¿no? Pues se me hacía conocida, pero no.
Yo la verdad no la conocía, pero el apellido me suena, pues, de actores que actuaron en Televisa y demás. Pero y sí,
aquí no ya afinado.
Del Fernando Luján.
No, es su nieta.
Es hija, dice aquí, hija del fallecido Fernando Luján. Y hermano de la actriz Vanessa Changuerotti.
Mira. Exactamente. No.
O sea, esta sí la recomiendas.
Sí, sí, por supuesto. Vayan a verla al medio que puedan. De repente yo la veía ahí en el dashboard de HBO Max y decía, ay, quién sabe qué será eso, ¿no? Pero como que no me daba. Y la verdad es que por hacerse el destino, Mireia dijo, hay que verla. Ajá. Y fue como de Ava. Órale. Y ahora ya no podemos parar de verla.
¿Y cuántas temporadas son, dices?
Dos temporadas. De 8 capítulos.
Te las vas a acabar, mi brother.
No lo sé, no la hemos terminado, pero sí, es que es de esas que estamos viendo juntos, ¿no?
Mira, precisamente nos dice acá, también lo que decías antes de entrar al aire, dice el buen Juan Carlampio. Hola, punto 5. No me clavo tanto en películas de antología, en alguna antología, pero sí me gusta ver películas. ¿Alguna que recomienden? La última que vi fue Las Ruinas, que está en Netflix y está entretenida. ¿Qué la esperanza de Netflix para esta temporada no es El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro? Y que, a propósito de Guillermo del Toro, decías que se iba a reestrenar La Hora Marcada.
Sí, de hecho, bueno, para los que no saben o para los que saben mejor que yo, Guillermo del Toro hizo sus pininos en la Hora Marcada de Televisa y se acaba de anunciar esta semana que va a haber un reboot o a lo mejor una continuación, no se especifica qué, pero va a ser por parte de Univisión Televisa. Entonces, pues bueno, vienen las antologías de terror, vale la pena estarlo checando. Habrá que ver qué tanto dinero hay de por medio, habrá que ver quién va a estar involucrado. Y esperemos que no termine siendo una novela como La Rosa de Guadalupe o algo por el estilo,
sí,
¿no?
Y están en VIX Plus.
Que es la onda de...
Pero también de ahí salió Alfonso Cuarón.
Sí, no, también. No me... Y el Iñárritu.
Alfonso Cuarón, ¿cuál es tu sentir respecto a Alfonso Cuarón?
No, me cae bien.
O sea, que el único que nos cae mal es Iñárritu.
Sí, sí, definitivamente.
¿Y ya viste Bardo?
No he visto. ¿Ya está? Creo que todavía no estrena, ¿no?
Pues yo la otra vez ya, o sea, justamente hoy mientras comía me aparecieron reseñas de pues varios youtubers como sí, que ya habían visto o sea, la película de Bardo, pero aquí la pregunta es, ¿la vas a ver cuando
sí, la voy a ver. No sé si la
iré. Tu compromiso periodístico.
Oye, no sé si la voy a ir a ver al cine. Tengo pendiente todavía la de el renacido de Revenant. Tengo ahí pendiente, no la he visto y siempre la he querido ver. Pero pues bueno, en general de Cuarón, la verdad es que tengo ideas encontradas. Creo yo lo veo como una persona muy sencilla, pero pues todo el mundo dice que no.
Alfonso Cuarón.
Sí, Cuarón. Es que es uno de esos dictadorcitos en el plató. Y por ahí le achacan, pues no le achacan, sí se le señala de que se robó el crédito de la fotografía de Roma. Que se la tumbó ahí al fotógrafo, al director de fotografía original, porque de hecho, pues, no sé si recuerdas, pero él sale para Roma, él sale como director sí, de fotografía, casi sale como sí, gaffer también,
o
¿no?
Sea, entonces, él es Yalitza también.
Sí, casi, ¿no? Entonces, ahí como que de eso me hizo pensar como de, se anda chapulineando las cosas.
Manuel Corona Montes, Juan Manuel Pinedo, Gerardo Romo y Jaime Ortega Ruiz. Ustedes son los ganadores. Recuerden que deben de pasar a recoger sus cortesías a la Coordinación General de Servicios Universitarios, que se encuentra ahí en el Andador Escorza o en la Rambla Cataluña, como ustedes gusta conocerla. Escorza 145, esquina casi con López Cotilla. Mañana es el único horario que usted puede pasar de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así que otro favor, por favor, necesitamos su nombre y su un número telefónico. nombre completo y número telefónico. Así que, por favor, los que resultaron ganadores, de nuevo, Manuel Cornamontes, Juan Manuel Pinedo, Gerardo Romo, Jaime Ortega Ruiz, sus nombres completos y un teléfono de contacto. Por favor, rápido, tus redes sociales.
Russell Coronado es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y Letterboxd. Pues ahí andamos en general, pues escribiendo o no. En su mayoría no.
Depende.
Depende de cómo ande uno de humor, pues.
Azael SG está al lado del micrófono en Instagram, Azael-SG y en TikTok también. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5.
Vámonos que aquí espantan.
Chao.
¿Vieron lo que hice ahí?
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.